Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Gracias por la sintonía. Feliz Navidad para todos. Saludamos allá en La Habana a Reinaldo Escobar, en España a Michelle Suárez. En breve estaremos conversando con ellos acá, nuestros periodistas, hoy en Tertulia. En Tertulia, las noticias, entre algunas para destacar, la Iglesia Católica afirma que en Cuba hay presos políticos. El crecimiento económico no llega a los hogares por falta de cambios estructurales. Esto es en Cuba. Y la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba 13 nombramientos y le diremos de quiénes más adelante acá en Tertulia. Saludamos a Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son. Y hoy también en el programa vamos a repasar algunos de los acontecimientos más destacados en 2015 que tienen que ver con Latinoamérica. También en Las Noticias Como Son daremos un vistazo informativo del próximo año, ya 2016. La expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Cecilia Sosa, y el magistrado Román Duque consignaron una denuncia ante la Fiscalía General contra el presidente Nicolás Maduro y también el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por rebelión civil. Vamos a estar conversando con la doctora Cecilia Sosa. Estas son las propuestas de hoy acá en Las Noticias Como Son. Y como ya estamos viviendo la Navidad, la nota de portada dice que los mejores chefs de Italia cambian sus restaurantes por la cárcel en Navidad. Sí, señor, algunos de los chefs más prestigiosos de Italia dejarán los fogones de sus restaurantes de lujo para preparar este 24 una comida benéfica de Navidad a cientos de presos y familiares en varias cárceles del país. Una ambrosía para el paladar de los reclusos gracias a una iniciativa celebrada en el marco del Jubileo de la Misericordia que permitirá a los presos festejar una Navidad diferente con la presencia de sus familiares y de estrellas de la cocina italiana. Si los presos no pueden ir a restaurantes en Navidad, pues los chefs de los restaurantes más destacados de Italia van a ellos, dijo el presidente del movimiento religioso Renovando el Espíritu Santo, Salvatore Martinez, uno de los promotores del evento. Las elegidas cárceles romanas también contemplan centros de reclusión para menores. Las cárceles de Palermo y Milán son consideradas de máxima seguridad por establecer un estricto régimen de visita a los familiares, por lo que para estos presos el verdadero regalo de Navidad es la visita de sus familiares más que de los chefs o los cómicos invitados, pero esta vez también van a poder saborear los platos italianos. Hay gran expectación entre todos los presos, no solo entre los creyentes, y sienten satisfacción de que no se les haya olvidado y se les restituya la dignidad que demanda el Papa con los presos, a los que siempre dedica una atención especial, apuntó Martínez. La iniciativa comenzó el pasado año. Muy bonito y sobre todo en este ambiente de Navidad. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido. Feliz Navidad para ti, Joanny, y el resto de la familia. ¿Cómo estás?
Bueno, pues un placer. Quiero aprovechar estos segundos para realmente desearle una feliz Navidad y próspero año nuevo, como te decía cuando yo era chiquito, a todo el equipo de Radio Martí, a todos los que lo escuchan, incluso a los que no le permiten escucharlo por las interferencias. A todos les deseo realmente que esta Navidad sea escuchado ese mensaje de paz y de armonía que da la cristiandad en esta fecha a todos los cubanos.
Claro que sí, también extensivo al equipo de 14.5. Y Michelle Suárez, un abrazo desde acá también para usted. Feliz Navidad, ¿cómo estás?
Igualmente, un abrazo para usted, para todo el equipo, para Reinaldo Escobar en La Habana y para todos los que hasta ahora están escuchando el programa y que han estado durante todo el año con nosotros. Pues aprovechamos este momento para felicitarlos, desearles salud y prosperidad en el año que se avecina.
Sin duda, vámonos a Tertulia.
En Las Noticias Como Son, Tertulia.
Señoras y señores, en contravía del discurso oficial, la Iglesia Católica afirma que en Cuba hay presos políticos y ha constatado que varios de ellos purgan largas condenas, según declaró el obispo de Pinar del Río, Jorge Serpa. Si tenemos casos de presos políticos, personas con largas condenas para las que he pedido y no me cansaré de hacerlo como iglesia una revisión, dijo Serpa en una entrevista publicada en la revista Palabra Nueva, publicación de la Arquidiócesis de La Habana. Serpa es responsable de la Comisión de Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica en Cuba. El gobierno cubano niega la existencia de presos políticos en la isla y considera como delitos comunes los cometidos por disidentes y opositores bajo figuras con alteración del orden público, peligrosidad social y desacato, entre otras. La oposición cifra en unos 70 los presos políticos, pero Amnistía Internacional no reconoce la existencia de presos de conciencia. En una larga entrevista en la revista de la Arquidiócesis de La Habana, que encabeza el cardenal Jaime Ortega, Monseñor Serpa añadió que hay personas cumpliendo 40 años de prisión. En mi grupo hay 7 color naranja, que son las cadenas perpetuas, y algunos de ellos son políticos. En las cárceles cubanas, unas 250 según el obispo, no hay capellanes ni capillas, pero desde hace casi una década, sacerdotes pueden dar asistencia religiosa a reclusos que ellos o su familia lo soliciten. Sabemos que hay presos que cumplen su condena por inseguridad social, que es como se le llama ahora para definir un problema o una situación que termina siendo política, añadió Serpa. El obispo aclaró, no obstante, que fuera de Cuba hay una efervescencia mediática grande y confunden delincuentes con presos comunes. Cuba no publica datos sobre su población penal y los medios oficiales, cuando abordan el tema, se refieren por lo general a los programas de reeducación existentes en las prisiones. Reinaldo Escobar, comencemos por allá con usted en La Habana.
Bueno, pues no tengo otra reacción que decirte que me sorprende que el obispo Serpa, que es un hombre muy fiel al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, porque bueno, la diócesis de Pinar del Río es una diócesis dependiente del arzobispado de La Habana, y todo el mundo recuerda que cuando el obispo Ciro fue retirado, el señor Serpa ocupó la plaza de obispo en Pinar del Río, y lo primero que hizo fue intervenir la revista Vitral, desarmar el centro cívico y adoptar una postura de lealtad a las posiciones oficiales. Así que después de toda esa historia que ha mantenido el obispo Serpa, el cual merece mi respeto por toda su historia especial, pero también eso forma parte de la historia, que ahora de alguna manera desmienta al cardenal Jaime Ortega, que se ha esmerado en decir que en este país no hay presos políticos.
Yo creo que sí, que es oportuno que la Iglesia haga esto, y sobre todo es extensa la entrevista de Palabra Nueva que han titulado Reclusión no es exclusión. Y hay muchas preguntas y también muchas respuestas a Reinaldo.
Creo que esta entrevista es una manera que tiene la Iglesia Católica de rectificar esa posición que ha mantenido el cardenal de decir una y otra vez que en este país no hay presos políticos. Eso es una discusión muy larga que realmente merecería todo un programa para hablar de eso, ¿no? Como usted sabe, hay personas que han estado encarceladas no por delitos políticos, sino por motivos políticos. Es el caso del escritor Ángel Santisteban, por ejemplo, que ya ha sido liberado, que fue encarcelado por una acusación de abuso doméstico, pero esa acusación procedió por una manipulación que hizo la seguridad del Estado por motivos políticos. Está el caso, todo el mundo recuerda también, de otras personas que han ido a prisión porque tenían 2 sacos de cemento sin poder explicar dónde habían aparecido y eran opositores. Es decir, ahí hay una costumbre del gobierno cubano de adjudicarle a las personas que tienen una acción política, adjudicarle supuestos delitos políticos. Perdón, ciertos delitos comunes. Y van a la cárcel por delitos comunes, pero por motivos políticos. Otro caso es el de las personas que estando en la prisión por delitos comunes, estando allí, se politizan, se convierten en defensores de los derechos humanos. Y esos presos políticos, pero se politizaron dentro de la cárcel y están reclamando derechos de los presos que no son cumplidos. La situación de las prisiones cubanas es toda una historia de abusos, de atropellos, de malas condiciones, que algún día habrá que revisar. Yo no tengo otra cosa que saludar que el obispo Serpa, tan mala reputación para mí, en lo personal, por toda su actuación de flexibilidad frente al gobierno, haya tomado esta posición.
El obispo Serpa, que ha visitado, visita prisiones, también informa que la mayor parte de la población penal cubana oscila entre los 30 y los 40 años, e indica también que son más hombres que mujeres en prisión, por supuesto. Michel.
Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Reinaldo Escobar sobre el currículum del obispo Serpa y todos los malos ratos que hizo pasar a mucha gente valiosa en Pinar del Río cuando tomó posesión de esa diócesis. Dice cosas interesantes en esta entrevista, es una larga entrevista. Fran Press se hace eco solo de una parte de lo que dice. Uh-huh. Dice cosas muy interesantes sobre las leyes, sobre el sistema penal cubano, sobre las largas condenas, muy largas, viene a decir que existen en nuestro país, sobre la situación religiosa en las cárceles, donde prácticamente hay que implorar a los jefes en cada provincia, en cada cárcel, es diferente para si se puede o no entrar a dar asistencia religiosa a un preso. Hay un desbarajuste total en el país en relación con esto. No tiene una auténtica libertad la Iglesia Católica para atender a un preso que lo solicite ni para dar una misa en una cárcel, y ha hablado del papel de la Iglesia Católica en todo esto, y es muy positivo, ¿no?, el modo en el que ha enfocado todo este asunto. Luego Serpa admite lo que otros prelados niegan, entre ellos su eminencia, el cardenal, sobre la existencia de presos políticos. Sin embargo, aunque él cuestiona a quienes confunden desde fuera, en el exterior, dice, ¿no?, a quienes confunden, según él, a delincuentes con presos políticos, tampoco parece tener claro el concepto. Yo creo que él tampoco lo tiene claro. Hay mucha gente que no lo tiene claro, porque está hablando de personas que cumplen cadena perpetua. Y esos, en teoría, probablemente, aunque no menciona nombres y por lo tanto no podemos asegurarlo, probablemente está hablando de personas que cometieron actos violentos, con motivaciones políticas, pero actos violentos. Y la Comisión Cubana de Derechos Humanos siempre intenta aclarar que en ese caso merecen atención política, pero que estamos en presencia de personas que han cometido hechos violentos, ¿no? Eso yo creo que habría que saber a quiénes se refiere exactamente para dilucidar si estas personas de las que habla, que están cumpliendo más de 40 años o cadena perpetua, están relacionadas con hechos violentos. No obstante, desde su punto de vista y desde el punto de vista de todos nosotros, la Iglesia atiende por igual a todos, ¿no? Da igual lo que hayan hecho. Pero, evidentemente, no debería enfocarse de la misma manera aquel que puso una bomba o aquel que escribió en un periódico y por eso estuvo preso. Creo que son dos cosas completamente diferentes. Y la peor parte de la entrevista, en mi opinión, es cuando resta importancia al grupo de los 75, insinuando que alguno de los periodistas y opositores detenidos en la Primavera Negra del año 2003 no reunía requisitos para ser considerado como preso político. No abunda demasiado en este tema, pero no me parece demasiado aceptada su valoración en este sentido.
El crecimiento económico de un 4% anunciado por el ministro de Economía, el señor Marino Murillo, no se refleja directamente en la inmensa mayoría de los hogares cubanos, así ha admitido un experto del gobierno en una entrevista publicada por el periódico Trabajadores. Se observan resultados en el entorno macroeconómico del funcionamiento de la economía cubana, pero estos no han estado acompañados de los cambios estructurales suficientes que modifiquen el entorno microeconómico del país, ha explicado Antonio Romero Gómez, profesor del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional de la Universidad de La Habana. No obstante, señaló el señor Romero Gómez, un aumento del financiamiento externo importante para las inversiones, las empresas y el desarrollo a nivel local. Esto último, bajo ciertas condiciones, pudiera conyugar al incremento de la productividad total de los factores, que es base para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, según él. Romero Gómez consideró que el proceso de renegociación de la deuda de La Habana con sus principales acreedores ha permitido que el país recupere su credibilidad internacional, lo cual tiene un impacto directo en las relaciones con los principales socios comerciales y en el acceso a créditos. ¿Qué nota esta, Reinaldo?
Bueno, Antonio Romero está diciendo lo que en buen español decimos una perogrullada.
Ajá.
Obviamente, ese 4% no se refleja en el refrigerador ni en la estantería de las casas de los cubanos, que tienen el mismo espacio vacío de siempre. hay que decir que este PIB que se elevó al 4%, y eso lo explicó de una manera bastante somera el informe, se debe, entre otras razones, a la disminución de los precios de algunos productos al mercado internacional. Es decir, al gastar menos el gobierno cubano para comprar lo mismo, las mismas cantidades, pues eso equilibró esa balanza y permitió exhibir este 4%, donde además se incluyen cosas que no se incluyen en ninguna otra cuenta. Porque aquí te dicen, por ejemplo, si hicieron 4 trasplantes de riñones, eso en el mundo cuesta tantos miles de dólares, pues eso va a parar a la cuenta del PIB. Sin tener en consideración de que esos trasplantes de riñones se hicieron pagándole una miseria al médico que lo hizo y con las pésimas condiciones hospitalarias que no se puede comparar con lo que cuesta, no con lo que cuesta, sino con lo que ocurre en una operación de esa en ninguna parte del mundo. Estos datos no son falsos. Lo que pasa es que están falseados. Y es decir, son datos reales, ¿no? Los números no mienten. Pero lo que está falseada es la óptica con la que se enfocan. Y la mejor manera de mirar cómo crece un país es en la medida en la que los ciudadanos, las personas, ven mejorando su nivel de vida. Cómo mejoran, cómo benefician su vida cotidiana. Cómo pueden comprar más y mejores productos. Y realmente eso no ha tenido ninguna repercusión en la vida de los cubanos de a pie, ese término que tan mal me cae, los cubanos de a pie, pero realmente explica lo que estamos diciendo, ¿no? Quizás algunas personas que han sido emprendedores, algunas personas que han tenido la oportunidad de abrir un restaurante, una paladar, hacer un negocio, bueno, se han beneficiado en lo personal, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento del PIB. Eso ha sido casi que a contrapelo de la política oficial.
Michel.
Bueno, yo estaba viendo un titular hoy que puso nuestro colega Fernando Rasberg sobre esta noticia y decía, el modelo se lo devora todo. Y me pareció un buen titular porque resume lo que hablábamos ayer en el programa y lo que viene a decir este experto que llama la atención. Es un experto oficialista y se publica además en el diario Trabajadores. Es cierto que no muy arriba, sino casi en la última pregunta, pero este señor viene a decir lo que cuenta todo el mundo, lo que intenta explicar todo el mundo, que la ausencia de cambios estructurales no hacen que esos millones de turistas y esos ingresos que se han tenido en un año muy bueno para el turismo en Cuba como este contribuyan a la formación de una economía realmente productiva, ¿no? Contribuye a los pilares de la nueva economía cubana. Entonces, este titular de que el modelo se lo devora todo, creo que sirve bastante para ilustrar lo que significa un crecimiento del 4% sin que la economía de verdad tenga una transformación, la transformación específica que necesita la economía cubana. Porque hay países en estos momentos de crisis mundial que están creciendo un 1,5%, un 2,5% y sin embargo les va mejor que Cuba, ¿no? Porque cualquier crecimiento positivo es admirado en estos momentos en materia económica mundial porque sirve para algo. ¿Para qué sirve en Cuba? Pues de eso ha hablado afortunadamente este experto.
Bueno, finalmente acá en Tertulia vamos a destacar que la Asamblea Nacional de Venezuela acaba de aprobar las designaciones de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en medio de protestas de la oposición que asegura va a revisar los nombramientos al asumir en enero el nuevo Congreso. La bancada oficialista aprobó por mayoría simple las designaciones, también de 21 suplentes al máximo tribunal del país, luego de 4 sesiones. Por supuesto, la oposición está calificando de nulo lo que se ha hecho. Reinaldo.
Le quedan 12 días a ese nombramiento, porque en definitiva el mismo poder que tienen hoy esa asamblea para hacer esos nombramientos para atender a la próxima asamblea que tomará el poder entre, creo que el 4 o el 5 de enero. Y nada, pues sencillamente es una maniobra. Eso comentábamos hoy aquí en una pequeña tertulia que tuvimos acá entre amigos, que esos son, nosotros eso lo llamamos los pataleos del ahorcado, ¿no? Es decir, son los estertores de la muerte de todo un sistema parlamentario que está tratando de generar una medida que obviamente no tendrá futuro, porque el mismo poder que tiene esta asamblea para hacer eso lo tendrá la próxima, que entra a principios de año.
Michel.
Bueno, en este sentido, la oposición ya dijo hoy que la nueva Asamblea Nacional, una vez instalada, podría declarar nulas las acciones de ese proceso del oficialismo, y también podría hacer otra cosa, que es una nueva ley del Tribunal Supremo de Justicia que amplíe el número de magistrados y que cree una nueva mayoría que prácticamente licúe, así han dicho, ¿no? Que prácticamente va a licuar la nueva correlación de fuerzas en el Tribunal Supremo. Eso fue lo que hizo Chávez, a propósito, cuando llegó al poder. Amplió la cantidad de magistrados para, sencillamente, nombrar a los suyos. La buena noticia que hemos tenido judicialmente en estos días es que el Tribunal Supremo de Venezuela ha desmentido que haya una impugnación de 22 diputados. Hablamos de ello ayer en el programa. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque Diosdado Cabello ha anunciado otras sesiones extraordinarias desde aquí y hasta el 5 de enero que asuma la Asamblea, así que vamos a ver qué nuevas sorpresas nos depara el oficialismo en Venezuela, en esas pataletas que mencionaba Reinaldo Escobar.
Esto habrá que esperarlo hasta el 5 de enero. Finalmente, el gobierno de Argentina ha decidido intervenir por 6 meses en 2 organismos regulares de las comunicaciones del país en los que sus autoridades se rebelaron frente a los lineamientos de la nueva administración de Macri. El ministro de Telecomunicaciones dijo que la medida se adoptó por decreto y con puesta en vigor inmediata, pero los funcionarios separados anunciaron que no acatan la resolución y acudieron a la justicia para seguir en sus tareas. Así está Argentina también. Nuevamente, feliz Navidad para ti, Reinaldo, y los tuyos. Reinaldo Escobar allá en La Habana, Michel Suárez en España. Ya regreso.